Continuamos en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Actualizamos la información, también la climatológica. Tenemos unos tímidos 19 grados en el centro de la ciudad departamental, cielos cubiertos después de esas lluvias matinales que no, bueno, pues no nos dejan disfrutar todavía de un tiempo de playa como se merece este mes de julio. Meteo Galicia nos dice que mañana la situación más o menos similar, eso sí, ya sin riesgo apenas de precipitaciones y temperaturas que irán aumentando progresivamente. Mañana máximas de hasta 23 grados. Esta mañana también se ha hablado de desbroces en el Ayuntamiento de Ferrol porque se ha propuesto en esta junta de portavoces que se ha celebrado esta mañana, bueno, pues sacar nuevamente a concurso este tema tan importante para la ciudad de Ferrol, sobre todo para la zona rural, para permitir que esas diferentes parroquias tengan este acceso al desbroce y a limpiar correctamente, bueno, pues todas las cunetas, etcétera. Se presentó una propuesta de aprobación de suspensión de tramitación del expediente de contratación del servicio de roza de viales y limpieza de las cunetas de la zona rural del Ayuntamiento de Ferrol. El coche oficial del que volverá a disfrutar el alcalde nuevamente también es polémica. Esto se anunció la pasada semana. El alcalde Jorge Suárez renunciaba expresamente a este vehículo tras tomar posesión de su cargo en el año 2015 y nuevamente vuelve a retomar este vehículo, eso sí, sin conductor, que también pondrá a disposición de otros concejales del Gobierno Municipal Ciudadano. En los próximos minutos nos vamos a acercar hasta Reganosa para conocer, bueno, pues una exposición itinerante sobre el gas natural licuado y para charlar con Carlos Vales, director de operaciones de esta terminal ubicada en Mugardos, que tiene, bueno, pues previsto afrontar varios retos en los próximos años.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Como cada temporada comenzamos las sensacionales rebajas de verano en la fábrica de pantalones del Lago en Valdoviño. Pantalón Tergal Caballero desde 19 euros, pantalón de loneta desde 18 y vaqueros desde 15. Sin olvidar nuestros complementos en camisas, polos y demás. Sensacionales rebajas en la fábrica de pantalones del Lago en Valdoviño. Horario de julio, mañana y tarde.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Continuamos en este tiempo de la mañana y a continuación nos vamos a acercar hasta Reganosa. Reganosa, una empresa pionera en el uso del gas natural licuado como combustible marítimo. ¿Y por qué nos acercamos? Porque la regasificadora, junto con el puerto de Ferrol, forma parte del proyecto europeo Core LN Gas Hive, que ha puesto estos días en valor, está poniendo estos días en valor el uso del gas natural licuado mediante una exposición itinerante que va a recorrer toda España. Un proyecto que firman 42 socios y que tiene diferentes retos. La pasada semana esta exposición pasaba por aquí, por nuestras comarcas, y en ella se destacaba, bueno, pues un trabajo que empezó hace 5 años y que tiene como objetivo convertir a nuestra comarca en punto de referencia en el suministro de gas natural licuado para el transporte marítimo. Para ello, la regasificadora afronta en los próximos años es una serie de retos que vamos a comentar a continuación con Carlos Vales, él es director de planificación de operaciones de la terminal de Mugardos. Carlos Vales, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿en qué consiste exactamente este proyecto del que forma parte Reganosa conjuntamente con otros 42 socios de toda España?
Bien, el Core LNG Hive es un proyecto que viene a dar respuesta dentro del marco de acción nacional para el desarrollo de infraestructuras que permitan introducir el GNL en la cadena logística de suministro a buques. Esto está enmarcado en el uso del GNL, no solo como, yendo más allá de lo que es el uso como una fuente de energía térmica, el permitir el suministrar energía para que los buques se muevan tanto en cortos recorridos como en largos recorridos. Nosotros venimos trabajando desde el año 2010 en operaciones de recarga de buques y de alimentación a buques para que puedan usar el GNL como medio de transporte, y lo que viene a ser el Core Gas Hive ahora es aunar una serie de esfuerzos, y dentro de este proyecto vamos a tratar de realizar una serie de acciones que nos permitan dar respuesta en toda la zona noroeste de España al uso del GNL como combustible marítimo. Básicamente se trata de adaptar la terminal actual para que pueda dar suministro a buques de todos los tamaños, pero especialmente a buques que puedan a su vez actuar como alimentadores de otros buques en puertos que están en toda la zona de influencia de la planta de regasificación de Mugarros. Uh-huh. En concreto, lo que trataremos de hacer es adaptar nuestro terminal actual, que esperamos tenerlo listo el año que viene. Uh-huh. Empezaremos este otoño con los trabajos de construcción. Y más allá de esto, conseguir implantar, desarrollar un segundo jetty, un segundo terminal que nos permita hacer carga y descarga simultánea, es decir, que las operaciones de carga a otros buques se pueda llevar a cabo al mismo tiempo que se hace descarga a nuestros tanques. Y, por supuesto, tratar de impulsar la construcción de un tercer tanque. Uh-huh. Que nos dé flexibilidad operativa y permita, sobre todo, reducir el precio del GNL como combustible en toda nuestra área de influencia.
Este tercer reto habla de la construcción de un buque de aprovisionamiento que pueda suministrar este gas natural licuado, un proyecto que, según nos cuentan, es más complicado, ¿no?, de llevar a cabo por el elevado coste y por la necesidad de buscar socios para ponerlo en marcha. Es por eso que la agrupación Iniciativa Empresarial del Noroeste también reclama a las gentes de nuestras comarcas, bueno, pues aportación económica para este proyecto, que cómo y cuándo se podría concretar.
Este proyecto ya lleva tiempo trabajando Reganosa en él. Ya hemos realizado lo que se considera como ingeniería básica, es decir, ya tenemos detallado toda la especificación técnica de él. Es un buque de unos 10.000 metros cúbicos, que será autopropulsado, 120 metros de eslora. Es un barco que ya tenemos diseñado y que tenemos ahora que pasar a la fase de ingeniería de construcción. Por supuesto, vamos en este proyecto de la mano del puerto de Ferrol. Uh-huh. y con colaboración de la Junta de Galicia, porque entendemos que es una iniciativa que para construirla pues necesita del impulso empresarial y de las iniciativas públicas, así mismo.
Carlos, entonces, sí, cuéntame.
Sí, esperamos que este buque esté listo en los próximos dos años y ya digo, lo que es la ingeniería básica del mismo pues está ya desarrollada.
Carlos, ¿cuáles son las posibilidades también de ahorro para la flota pesquera si utilizasen en un futuro de manera masiva este combustible, este gas natural licuado?
Bueno, el potencial de ahorro es importante, pero hay que verlo desde dos puntos de vista. La normativa ambiental viene a requerir que cada vez se vaya reduciendo más, y en el año 2020 tiene que bajar sobre todo el límite de emisión de azufre en los combustibles, de forma que el contenido en el combustible no supere el 0,5%, con lo cual lo que se hace necesario es buscar combustibles alternativos a los actuales. Lo que se estima es que haya un ahorro económico importante, y por eso estamos trabajando en conseguir que el ahorro en el precio sea lo más bajo posible. Y ahora mismo lo que quiero decir es que no solamente se va a conseguir un ahorro en el coste, sino que se va a conseguir una facilidad en la logística que permita no tener que acudir a combustibles y a instalaciones que sean caras en los propios buques para tener que reducir la concentración en las emisiones de los humos de combustión, sino utilizar un combustible que ya realmente no genere contaminación en términos de azufre, de NOx y de partículas. Uh-huh. Entonces, la cuantificación del ahorro va a ser variable. No podemos decir ahora mismo exactamente qué porcentaje de ahorro va a haber en esos buques, pero estamos hablando de tasas de recuperación de la inversión del orden de 5 a 10 años.
Carlos, cuando hablamos de Reganosa estamos hablando de una empresa pionera en el uso de gas natural licuado como combustible marítimo. ¿Es Galicia también una referencia en el mercado?
Bien, desde el punto de vista del uso del GNL, del gas natural licuado, es cierto que es necesario disponer de una infraestructura que permita suministrarlo. No es lo mismo hablar de gas natural en términos de transporte de gas por tubería que de gas natural en fase líquida. España dispone actualmente de aproximadamente la mitad de los terminales de toda Europa por su condición de gran importador de GNL desde los primeros años de esta industria, y tenemos afortunadamente la posibilidad de disponer en Mugardo de una de estas plantas de regasificación. Con lo cual, desde Mugardos podemos abastecer todo el área noroeste, incluida toda Galicia, para todos aquellos usos en los que se pueda hacer utilización del GNL desde cualquiera de los puertos. Para ello, podremos transportar con este barco alimentador, que podemos llamar o barco de repostaje, GNL a depósitos que pueden estar instalados en otros puertos. Podemos hablar de Vigo, de Villagarcía, de Fez, donde ese GNL puede ser transportado porque razonablemente la distancia está cubierta con un barco de suministro de medio alcance.
Carlos, me ha hablado usted de los beneficios, de las fortalezas también que tiene Reganosa, de los beneficios de este combustible, del gas natural, el licuado. Podemos decir que ya nos hemos sobrepuesto o se han ya limado esas asperezas o esas reticencias que en un principio tenía la población a la ubicación de la planta en Prunta Promontoiro, en Mugardos. Está ya habéis realizado esa tarea de información a la población para normalizar esta situación. ¿Cuál es su opinión al respecto, Carlos?
Bien, nosotros hemos trabajado desde el principio, antes de la puesta en marcha de la planta de Mugardos, e informar a la población de los beneficios que tenía para toda la comarca y para toda la zona noroeste la implantación de una infraestructura de este tipo. Está claro que objetivamente la planta ha pasado todos los estudios, todos los retos y todos los requerimientos administrativos y de seguridad que requiere una de estas terminales. Pero yendo más allá, las propias empresas gasistas, las primeras empresas mundiales como Shell, como Qatargas, han validado la terminal como una de las terminales con mayores condiciones de seguridad mundiales. Esto hace que nos permita tener la completa tranquilidad y la transmisión de la información a toda la población de que tenemos una terminal segura, de que está colaborando y está impulsando la actividad de toda la, no solo de la actividad gasista, sino también en términos de actividad de buques en toda la comarca de Ferrol. Nosotros creemos que esto lo estamos explicando bien, que la población lo está entendiendo, y creemos que cada vez está teniendo una mayor acogida cualquier iniciativa de la terminal en este sentido.
De acuerdo. Pues Carlos Vales, director de Planificación de Operaciones de la Terminal de Mugardo, muchísimas gracias por esta entrevista y por darnos esta información. Un saludo.
Muchas gracias. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. La señora doña María Pernas Pouso, viuda de Lizardo de Cóguira, falleció en el día de ayer a los 90 años después de recibir los santos sacramentos. Descansa en paz. Su hijo Ramiro Montero, fallecido, hijos políticos Purificación y Miguel, nietos David, Jessica y Cristina, nieta política Iria y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Pedroso, en Narón. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Salvador de Pedroso. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 7 del tanatorio de Artabria. Nota remitida por Tanatorio Artabria.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Es la 1:21, comenzamos a partir de este mismo instante el tiempo de Usted Dirá, el espacio en el que vosotros como oyentes os convertís en los protagonistas. ¿Qué tenéis que hacer para participar? Pues marcar el 981-33-3105 o si no, mandarnos vuestros audios, opiniones, imágenes al WhatsApp Ciudadano, al teléfono de WhatsApp de COPE Ferrol, 687-96-8291. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo me presento. ¿Por qué ha de ser el ciudadano que avisa que hay una baldosa levantada que hay que desbordar? Aproximadamente 15 días llevé un tropezón frente a una tapa de un registro que hay en la puerta de un instituto por la avenida de Compostela. Como no me han hecho caso que hace más de 15 días, hoy he levantado un acta notarial que lo voy a mandar al defensor del pueblo. Si en 15 días no está lo solucionado, lo van a tener negro los responsables. Buenos días.
Pues ahí queda esa queja. Muchísimas gracias también por esta llamada. Quejas que vienen de diferentes puntos. La Asociación de Vecinos de la zona centro de Ferrol, de Amadalena, denunció que tras la celebración del Rally de Ferrol este pasado fin de semana no se hayan retirado las vallas que se colocaron para el desarrollo de esta actividad. También los vecinos de Caranza y de Esteiro no están de acuerdo con la eliminación del gas propano y el cambio a gas natural. Es por ello que esta tarde, a partir de las 8, en el Centro Cívico de Caranza se llevará a cabo una reunión informativa para ver, bueno, pues las medidas que se adoptan al respecto. Critican que el gas natural es muchísimo más caro que el gas propano y que no tiene la misma fuerza. Desde el Partido Socialista de Ferrol también han dado cuenta en una rueda de prensa de estos datos. Y recordamos también el fallecimiento de un hombre de 45 años afincado en Madrid mientras practicaba una actividad de surf en grupo este pasado sábado en el Arenal de Pantín, en Valdoviño. Al parecer, el hombre pudo haber sufrido un infarto en el agua y ya los efectivos sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida en cuanto se desplazaron al Arenal. Seguimos en Usted Dirá, 981-33-3105, y vamos a escuchar también un audio que nos llega a través de nuestro WhatsApp 687-96-8291.
Hola, ¿qué hay, Copa Ferrol? Mira, quiero dejar una denuncia. Quiero denunciar que en la calle Magdalena, en la altura de número 100, 98-100, arriba de las azoteas hay un nido de gaviotas, bueno, un nido, hay por lo menos hay 7-8 nidos de gaviotas, impresionante, y es que, pues, si arriba no hay, yo que vivo en el cuarto, y si arriba no hay por lo menos 18 o 20 gaviotas, pero ahí haciendo ruido, se pelean unas a otras, y hasta por las noches hacen ruido, y es impresionante, y quería denunciar eso, a ver si alguien puede hacer algo por ahí, por las azoteas de esa calle, de la calle Magdalena, a la altura del número 100, por favor. Que puedan hacer algo de quitar a esos animales de ahí, esas aves.
Bueno, pues ahí queda esa queja también ciudadana. Continuamos, 981-33-3105. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Hola, cuéntanos.
Mira, yo llamaba para deciros que el horario de misas de Chamorro es de miércoles a domingo, incluido miércoles y domingo, es de 2 de la tarde ahora en el verano.
Perdona, no te hemos escuchado bien.
De
miércoles a domingo.
Sí, de 12 de la mañana sí. A 7 de la tarde.
A 7.
Es el horario del verano.
Vale, no de misa, sino el horario de apertura.
De sábado y domingo, el horario de apertura, justamente.
Muy bien, gracias. Muchas gracias por informarnos. Ya teníamos constancia, pero bueno, es bueno que de vez en cuando nos informéis y nos digáis el horario de esta misa, que no está escrita aquí a la diócesis, con lo cual, bueno, pues es más complicado también de saber el horario. También se ha celebrado este fin de semana, como decíamos, diferentes fiestas gastronómicas, entre ellas la 27ª edición de Afestado Polvo de Mugardos, con asistencia de casi 20.000 personas. Hay críticas también a través de las redes sociales, porque muchos dicen que esas raciones de pulpo pues no se adecuaban a la cantidad que se servía durante otros años. Ha sido en esta ocasión una empresa, un catering de Melide, el que se ha encargado de la elaboración y no las sociedades de Mugardos que venían, bueno, pues elaborándolo en los últimos años. Si habéis asistido, si os habéis acercado a Mugardos este fin de semana, también queremos conocer qué os ha parecido. Y también ayer en Xuvia, en todo el paseo de Xuvia, alrededor de 300 personas participaron en la 17ª edición de la Alteada, esa fiesta, bueno, que nació con un carácter reivindicativo hace años y que ahora, bueno, pues se congratulaban también de los avances que se han hecho en materia de saneamiento en la ría de Ferrol. Encaramos también una semana en la que comenzarán las fiestas del Carmen en Aspontes, en otros tantos pueblos repartidos y salpicados por nuestras comarcas, y también el Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira, que abrirá este próximo jueves día 13 sus puertas para acoger, bueno, pues a miles de visitantes, también los que se reúnen en este municipio del Ortegal. Es la 1:27 de la tarde de este lunes día 10 de julio. Estamos en Usted Dirá. Podéis contactarnos en el 981-33-3105 y también en nuestro WhatsApp 687-96-8291. Además, como venimos haciendo durante las semanas anteriores, os animamos a que a través del WhatsApp o también de las redes sociales, en el Facebook de COPE Ferrol, nos pongáis, bueno, pues esas peticiones con las que cada día cerraremos el magazine Peticiones Musicales, con las que cerraremos el magazine de verano de lunes a viernes. Si tenéis alguna canción que queráis escuchar, que queráis dedicar a cualquier amigo, familiar, etcétera, podéis hacerlo mandándonos estas peticiones musicales a través del WhatsApp de COPE Ferrol, 687-96-8291. Estamos en el espacio de Usted Dirá, después continuaremos en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde y abriremos también varios frentes. Entrevistaremos a la escritora ferrolana Fini Sesmonde y también nos acercaremos a la actualidad del Hospital Juan Cardona. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntenos.
Le quería decir al señor alcalde de Narón y a la policía local a ver qué piensan hacer en la calle Cardenal Quiroga, porque hay solo una dirección, la dirección subida. Y la gente lo mismo da que sea subida que sea bajada. Casi bajan más de los que suben. Yo me enfrento muchas veces a muchos y los hago volver para arriba. Pero ya voy cansado. Va a llegar un momento que yo voy a hacer un escrito de conforme yo voy a subir y bajar cuando me dé la gana. O resuelven este problema, o si no, vamos a subir y bajar todos. Así que tiene una dirección única, y si está la señal allí, que se ve muy bien, y todos me contestan que no la ven. Así que a ver cómo hacen para que solo haya una dirección.
De acuerdo.
Muchas gracias.
Gracias, un saludo. A puntito de finalizar este espacio de Usted Dirá, lo dicho, continuaremos a través del 97.9 de FM, a través de nuestro WhatsApp ciudadano también nos llega un comentario. Por favor, Urbaser San Jorge también existe. Esos caminos y carreteras sin cortar, tenemos que andar sobre silvas, tojos y lo peor, ortigas. Bueno, esta misma mañana en el Ayuntamiento de Ferrol se ha dado cuenta de, bueno, pues un nuevo concurso en el que se va a intentar agilizar la limpieza de caminos en la zona rural de Ferrol. Lo dicho, continuamos en el 97.9 de FM en COPE más Ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Sondeos, Rodríguez, problemas con la bomba, falta de presión, aprovechen nuestra oferta para revisiones por 30 euros masiva. Pozos de barrena, reparación e instalación de bombas, pozos de agua. Sondeos Rodríguez en Polígono Río do Pozo. Teléfono 606-376-076. Sondeos Rodríguez, nuestra experiencia de más de 30 años nos avala. Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo. ¿No lo ves? ¿Lo ves poco claro? En Óptica San Sadurniño nos comprometemos con tu visión al mejor precio. Progresivos Essilor más monturas a 199 euros. Monturas con cristales antirrayado desde 65. Actualiza tu mirada, mejora tu visión con monturas de primeras marcas. Polis, Ray-Ban, Carolina Herrera y gafas de sol a precios rebajados. Te esperamos en Óptica San Sadurniño, Marqués de Figueroa sin número de San Sadurniño. Óptica San Sadurniño. Cambiamos tu mirada y tu visión de las cosas.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
¿A quién van a engañar ahora tus brazos? Bueno, a continuación vamos a hablar de literatura, porque ahora que estamos en pleno verano, yo por ejemplo soy de las que buscan y buscan historias, pero no de esas historias que te dejan indiferentes, sino de aquel tipo de historias que nos enganchen, que nos cuenten algo y que nos lleven, en este caso, por cuatro generaciones de mujeres en gallegas. Diferentes acontecimientos desde el año 1890 hasta prácticamente la actualidad se van forjando en el primer libro que la ferrolana Finis Esmonde ha sacado a la luz y ha presentado pues hace apenas un mes, el día 9 de junio, en la Biblioteca Municipal de Narón. Se titula Gotas de Rocío, Copos de Nieve, y hoy tenemos aquí en estos estudios de COPE Ferrol a ella, Finis Esmonde. Muy buenas tardes, bienvenida, Fini.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Bueno, Fini, ¿cómo llega esto de la literatura a tu vida y de presentar este primer libro? Porque sí que es cierto que en tu biografía, bueno, pues dedicada a la escritura desde hace muchos años, eso nos pones, pero ¿cómo llega el momento de recopilar, bueno, pues una cantidad importante de páginas y de historias para plasmarlas en este libro, Fini?
Bueno, como tú has dicho, yo tengo una inquietud literaria desde muy jovencita y lo más importante es que soy una gran lectora porque me gusta muchísimo leer, investigar, conocer. Y el tema de llevar a cabo esta obra fue el que la vida te da un cambio radical y a mí me lo dio hace 8 años y entonces pude dedicarme a una etapa diferente de la vida y entonces empecé a escribir en plan serio, aunque ya tenía cositas escritas y tal, y sí que tengo más cosas escritas, lo que pasa que es la primera novela que publico y la publico pues con muchísima ilusión, mi primerita criaturita.
Fini, porque lo tuyo no tenía nada que ver a priori con el tema literario ni de escritura, porque tú estudiaste auxiliar administrativo, después estuviste también, bueno, pues varios años en Suiza, volviste a España, montaste tu propia empresa, o sea, nada que ver con el mundo literario en principio, ¿no?
En principio no, pero la vena artística la he tenido siempre en muchas facetas y en muchos hobbies que he cultivado y la comunicación sobre todo. Entonces ahí yo creo que es una continuación, una forma de comunicar diferente y de contar pues historias muy importantes y hacerles llegar a la gente de una manera más, digamos, más extensa, como es el castellano, porque por supuestísimo que es una historia gallega, de costumbres gallegas, de vivencias gallegas, y que todos hemos tenido en nuestra familia pues alguna historia de migración, alguna historia que conocemos por desgracia de violencia de género. Entonces fue un modo de plasmar cosas que yo en primera persona he conocido, algunas me han tocado cerca, otras no, pero era un modo de querer llegar a mucha gente y hacerles ver otra forma de salir de muchas situaciones en la vida y dar pues un poquito de luz a muchas situaciones complicadas.
Bueno, porque a pesar de lo que Fini está contando, bueno, se recorren diferentes etapas históricas de nuestro país, también de Galicia, se habla de la guerra civil, sí. Se habla de la posguerra, de la emigración, de una gran historia de amor, sobre historias de malos tratos, etcétera. Y a mí lo que me llama la atención, cuidado aquí, porque es todo basado en hechos reales, o la mayoría.
La mayoría son casos que has conocido. Lo que ocurre es que es como cuando una cocinero le llevan pues 10 productos y dicen, a ver qué me cocinas aquí. Entonces yo he intentado crear unos personajes partiendo de una aldea de Curtis y recorriendo los pueblos en Ferrol, en nuestra comarca, en Pantín, en Valdoviño, Cedeira, y lo que tengo muy claro es que voy a escribir desde Galicia para el mundo. Y entonces he hecho una ensalada con distintas historias. Hay una historia muy potente ahí que tiene continuidad, por supuestísimo, en la vida. Y sí que he cogido historias reales, pero no una historia concreta, no una familia concreta. Lo que ocurre es que para contar bien una historia hay que crear unas bases, y yo le he creado una familia a esta maravillosa Carlota.
Carlota es la protagonista.
Que cuando la conozcáis vais a ver la fuerza de la mujer gallega, las diferentes etapas que pasamos en la vida, muchas mujeres, y una forma de salir adelante. Es una ventana abierta a la esperanza para muchas mujeres que vean cómo la actitud que toman de positividad y de no involucrarse en ciertas cosas, que escuchen a sus niños, que escuchen a su familia, que escuchen a los amigos y que vean que se puede salir de todo, porque si tú cambias algo, todo cambia en tu vida.
Fini, lo que decimos, es una historia pues de sufrimiento así con mayúsculas, porque pasan muchas cosas a través de estas generaciones, pero un sufrimiento narrado a través de estas cuatro generaciones de mujeres, pero con el mensaje de poner luz al final del túnel.
Y una maravillosa historia de amor. Es que la vida es maravillosa. Es que hay una historia preciosa, preciosa, preciosa. Hay una historia ahí muy, muy potente que seguramente la mayoría de las personas, hombres y mujeres, hemos tenido en algún momento de nuestra vida. O sea,
pero una historia de amor que no acaba de ser declarada al 100%, sino un poco velada.
Bueno, vamos a dejar ahí la incertidumbre para que los lectores la lean, porque estoy teniendo muchísimas satisfacciones con ella, estoy muy feliz. Nunca creí que pudiese llegar como está llegando a la gente y me siento muy agradecida.
Fini, ¿qué supone para ti la literatura y qué mimbres hay que ir colocando poco a poco para crear esas grandes historias de las que hablas?
Lo primero, la investigación y el respeto. Van unidos. El respeto a todo. Desde ti misma a todos tus seres. Y contar la verdad siempre. O sea, no intentar ni hacer daño ni involucrarte en cosas que no te corresponden, pero la literatura forma parte de mi vida porque, como he dicho, para mí el leer, el escribir es soñar, es vivir distintas vidas, es meterte en la piel de muchos personajes. Y es lo que digo, que yo sé que es difícil hablar de tu propia criatura desde una parte más imparcial, pero bueno, yo hablo desde la sinceridad. Y me está llamando gente, me están pidiendo cuándo escribes la segunda parte, porque claro, es una historia que continúa siempre.
Que podría haber segunda parte.
Y bueno, y estoy de verdad muy agradecida a todo el mundo que me pide que siga, que no sé qué. De verdad, tengo que dar las gracias desde aquí a toda la gente que la ha leído y que me lo comenta, porque eso también te ayuda y claro, que
bueno,
todo se
puede mejorar. Entre ellas, también la secretaria general de Igualdad de la Xunta de Galicia, Susana López Abella, porque estuvo con usted presente ese día 15 en Curtis cuando se presentó también esta novela. Se había leído el libro de arriba abajo y era una gran conocedora también de esta historia, ¿no, Fini?
Sí, casi me emociono ahora mismo. Es que mira, fue tan bonita la presentación que ella hizo. Ella se emocionaba hablando de la novela y casi tenía lágrimas en los ojos. Es que fue una cosa que a mí me emocionaba y la tenía toda subrayada. Fue un momento mágico, de los que digo yo, momentos mágicos de la vida, el encontrarme con Susana. Sé que voy a seguir con ella porque ella sí me lo ha propuesto. Voy a estar a su lado siempre que ella me lo pida y de verdad desde aquí intentar ayudar a mucha gente con este mensaje que lleva encerrado.
Sí, vamos a hablar de ello también porque la violencia de género también forma parte de esta novela, una lacra social que en los últimos años no cesa de crecer, sobre todo también bueno pues en los jóvenes, en las personas incluso menores de edad, que vemos historias que nos acabamos de creer después de lo que hemos construido durante tantos años, que suceda lo que está sucediendo actualmente. Y además es que parte de los fondos de esta novela también van a ir destinados destinados a la asociación ALMAT, es la asociación de Loita contra los malos tratos, que nace también aquí en la ciudad de Ferrol. ¿De dónde surge también la vinculación con ALMAT, Fini?
Pues mira, la vinculación con ALMAT surge porque yo he investigado a quién podría donar, porque siempre tuve muy claro que yo quería ayudar de alguna manera a estas mujeres, y me pareció una asociación comprometida con una estructura que a mí me parece muy correcta. He conocido por suerte a Carmen, a Coca, y la psicóloga de ALMAT es una persona maravillosa y es una gente que está ayudando mucho a mucha gente, a muchísimas mujeres, y a veces nos parece que la ayuda es siempre poca, pero es que las primeras que se tienen que ayudar son ellas. Las primeras que tienen que intentar ayudarse son ellas. A veces nosotros simplemente con escucharles, no hace falta hacer mucho ni intentar que hagan lo que nosotros queremos, pero el escuchar, el saber estar ahí cuando alguien necesita ayuda en el momento justo y darles este empujoncito, porque es lo que tú decías, ¿cómo es posible que con todo lo que estamos construyendo todavía ocurran ciertas actitudes y ciertas cosas? ¿Cómo puede soportar una mujer y chicas jovencitas que se sientan orgullosas de que sus propios novios pues les den un bofetón o les digan no te pongas a eso porque a mí no me gusta? Es que eso no se puede soportar, eso no se debe dejar pasar. O sea, que los celos y todas las cosas cuando son constructivos, un poco de tal, pues a veces te parece que es un elogio, pero a veces hay que ver que no repercuta en la vida de la libertad, del soñar, del vivir y del amar y de ser libres.
Fini, ¿cómo se enfoca este tema tan delicado desde tu novela?
Pues se enfoca buscando salida. Esta chica, Carlota, conoce los malos tratos en primera persona y los ha vivido desde niña. Entonces ha visto una cara del maltrato que la mayoría de las mujeres maltratadas no quieren contar, que es la parte de los hijos. Los hijos también sufren el maltrato y son víctimas inocentes. Y son unas víctimas inocentes que o se para y se corta esa cadena o seguirán en sus vidas con ello. Entonces estos críos crecen, escapan, se marchan como pueden y a donde pueden, y luego pues la vida da muchas sorpresas, pero hay un maltrato psicológico también en la novela que también está ahí. O sea, se enfoca el maltrato, pero siempre con salida, con mucha fuerza, la fuerza que tiene la mujer porque la tiene.
Fini, ¿cómo ha afrontado también tu entorno familiar este salto al mundo literario? El construir también de manera paralela todo este mundo que nos imaginamos que lleva horas y horas de dedicación.
Llevo años con esta novela porque lo he querido hacer desde el respeto, con mucho amor y con conocimiento de lo que hablaba. Entonces, narrar la historia de Curtis, partir de una aldeíta, contar su historia en la guerra civil, el cómo vivían las gentes, las costumbres, dignificar oficios como había antaño, que era el que vendía el pescado, la gente que repartía la leche, la lechera, todos estos oficios que estaban en las aldeas, cómo vivía el agricultor, todo ello está en la novela. Entonces, mi familia fue la primera que me apoyó, porque yo he pedido a mis padres que me permitiesen partir de su propia aldea, de una aldea de Curtis que se llama El Codeso, que es donde empieza la historia de las bisabuelas, y ahí empieza antes de la guerra civil, hay la etapa de la guerra civil vivida desde Curtis, que tiene una historia impresionante, el éxodo de las aldeas a la zona industrial como Ferrol, y bueno, ahí está, entonces muy apoyada, con muchísimo cariño por parte de los míos, pero claro, no hay ninguna persona que haya hecho algo así hasta el momento, y entonces soy la primera, y me preguntan, ¿pero esto sería verdad? ¿Pero esto fue verdad? Y yo, es que es una novela, tenéis que partir con mente abierta, es una novela.
Claro, no todo es verdad, ni todo es mentira.
No, 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 mentiras no hay, porque la claro. vida no es mentira, pero es una novela.
Fini, se ha presentado en diferentes lugares. ¿Tienes algún punto más, algún lugar más donde va a presentarse también esta novela este próximo verano y dónde la podemos localizar, sobre todo?
Bueno, la idea que tengo es que voy a ir a firmar a la Feria del Libro a Coruña. Todavía no tengo claro con qué librería iré, pero me han invitado a hacer la firma del libro, con lo cual estaré en la Feria del Libro, en Coruña. y creo que es el día 8 de agosto, no estoy segura, no quiero equivocarme.
Felicitos,
y bueno, la tenemos a la venta en varias plataformas de internet, la tenemos en Ferrol en la librería Central Librera, en la librería Central Librera Real, en Galiano, en Lea, no me quiero olvidar de ninguna porque son maravillosos y todos me han apoyado muchísimo. Y luego está en Narón, está en Narón, está en Dei, en Galicia, en Contos, está en Fen, en Contos y en Neda, en Contos también. La tenemos en muchísimas más localidades, como puede ser en Puente Deume, en Coruña, en Santiago. Está en alguna ciudad a nivel nacional, como en Madrid, en Sevilla, en Valladolid, creo que también. Bueno, estoy un poco ahí porque el agente literario me está colocando en ciertos sitios. La tenemos en Cedeira también. Yo he querido tenerla cerquita de casa, en nuestras zonas. Está Betanzos. Bueno, es que hay un montón de librerías que están ya colaborando ahí,
bueno,
vendiendo
pues,
la novela.
Ya lo sabéis, gotas de rocío, copos de nieve. Y es que nosotros los periodistas tenemos así mucha pericia para hacer de poquito una gran entrevista como la que hemos tenido con Fini Sesmonte, pero nos queda leernos la novela, Fini.
Eso. Por supuesto, porque os va a encantar, porque tiene mucha vida. Son cuatro generaciones y toca temas muy, muy fuertes.
Fini Sesmonte, enhorabuena. Muchísimas
gracias,
por acompañarnos.
Ana. Muchísimas gracias, es un placer.
Que pudo ser.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Cuando la humedad llega a nuestras viviendas, afecta a la pintura, a la aparición de manchas, a los malos olores y a nuestra salud.
Murprotec, empresa líder y pionera en Europa en dar solución definitiva a los problemas de humedad estructural. Más de 60 años de experiencia ofreciendo garantía de eficacia de hasta 30 años.
Solicite diagnóstico gratuito. Llame a Murprotec 900-103-538, 900-103-538 o a través de su web murprotec.es.
Dale un nuevo aire a la decoración de tu casa. Todos los muebles para tu hogar en Muebles Rivas. Auxiliares, salones, comedores, dormitorios, colchones y descanso. En todos los estilos, con transporte y montaje gratuitos. Y con fantásticas promociones para conjuntos en exposición. Te esperamos en Muebles Rivas, Antonia Montero, número 3 de Berlío, Fene y mueblesrivas.es.
Ya estamos de rebajas en Aire, zapatos y complementos, tu moda más personal, zapatos, bolsos y todo para que te sientas especial con las mejores marcas. Aire es tendencia, Aire es moda. En el Alto del Castaño 124 de Narón, ya lo sabes, este verano te viste Aire. Síguenos en Facebook.
Campamentos infantis Odeón a vista.
De luns a venres de 11 a 1 en Dolce Vita Odeón, moita diversión para os nenos. Xogos e talleres mariños, camas elásticas, ludoteca Lego e parque infantil Brincamar. Campamentos gratuitos Dolce Vita Odeón. Achégate a xogar con nós.
Logopedia Alba Gil Castro, niños, adolescentes y adultos. Prevención, diagnóstico y tratamiento de trastornos de habla, voz, lenguaje y comunicación. Teléfono 649-956-283. Psicomotricidad y neuromotricidad. Logopedia Alba Gil Castro en el Centro Municipal de Empresas, al lado del Concello de San Sadurniño. Pide tu cita en el teléfono 649-956-283.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Una semana más nos vamos a acercar a la actualidad del Hospital Juan Cardona. Recordemos, está ubicado en el barrio de Caranza, en la calle Pardo Bazán, sin número, y tenéis una estupenda página web en la que podéis consultar todos los servicios, www.hospitaljuancardona.es, además de ese teléfono de información general, el 981-312-500. Hoy nos acompaña nuevamente Francisco Soriano Paredes, gerente de este hospital, y Antonio Sixto García, director médico. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar también en el especial cuidado y el especial trato que tienen los clientes y pacientes que se acercan hasta el Juan Cardona. Quizás algo de lo más destacable es que estos pacientes no tienen apenas listas de espera, ¿no?
Pues no, prácticamente no hay listas de espera. Es decir, los pacientes que van al hospital, digamos que son de tres tipos, por decirlo de alguna manera. Pacientes trasladados de la sanidad pública, por el concierto que existe, traslados o ingresos que vienen provenientes de urgencias del propio hospital, o pacientes que son vistos en consultas externas de diferentes especialidades y que, por su patología, tienen que ingresar en el hospital.
Vamos a hablar un poquito del proceso que viven cada uno de esos pacientes una vez, bueno, pues se acercan hasta el Juan Cardona. Por ejemplo, en el capítulo de urgencias, ¿cómo se trata a un paciente que por una patología grave, en principio, tiene que acercarse a este servicio de urgencias del Juan Cardona?
El paciente, una vez que llega al hospital, lógicamente pasa ya directamente a urgencias, por la puerta de urgencias, mientras algún familiar queda pues dando datos y cosas de este tipo, y ya inmediatamente es evaluado por el médico de urgencias. Como hay un triaje de pacientes, es decir, si el paciente puede venir por una, aunque él crea que está mal, puede ser una cosa medianamente banal, el triaje consiste en saber realmente qué síntomas tiene y si son susceptibles de ser muy urgente o menos urgente. Si fuese urgente, muy urgente, ya se pasa a una sala de críticos, es evaluado inmediatamente por el médico, que en función de esa urgencia, o bien decide ya ingreso directo en la unidad de cuidados intensivos que está próxima o en planta, y le pide las pruebas necesarias, o bien espera a ver el resultado de esas pruebas para ver si efectivamente se confirma o no la sospecha de urgencia. Es decir, que el paciente, una vez que llega al hospital, en cuestión de 20 minutos, media hora, puede estar perfectamente ingresado e iniciando ya su tratamiento de urgencia.
¿Qué sucede cuando ese paciente tiene que ser hospitalizado?
Bueno, cuando el paciente tiene que ser hospitalizado, pues ingresa en una planta, dependiendo de su patología, si es una planta del área médica o del área quirúrgica, y se le asigna un facultativo, en este caso un profesional, especialista, según la patología que tiene, y bueno, pues le tratan de hacer las pruebas oportunas. Siempre se hacen las pruebas con una rapidez importantísima para tomar decisiones de decir un diagnóstico y luego un tratamiento. Y luego pues está ingresado, una estancia media aproximadamente que tienen estos pacientes entre 7 y 10 días, y luego a continuación se le da luego pues ya el alta hospitalaria con todos los consejos que supone luego dar el alta.
Vale, y también tenemos el área en el Juan Cardona de las consultas externas, de los especialistas. ¿Aquí cómo se trabaja en el centro médico?
Es decir, las consultas de los especialistas son, unas son especialistas del propio hospital, consulta externa del hospital, y muchas, la mayoría, son consultas, digamos, privadas o particulares de diferentes especialistas del área, ¿no? Estos señores tienen su consulta en el hospital, como pudiera ser en otro sitio, con la ventaja de que allí las pruebas que necesitan se hacen instantáneamente, no es como una consulta en otro lugar, ubicada en otro sitio, y tendrían que ir a un hospital a hacerse una radiología, una analítica. Allí se hace todo inmediatamente, claro, porque están en el mismo centro. Y si el profesional pues sospecha o detecta una patología grave en la persona que está consultando, lo que hace es automáticamente lo deriva a urgencias para que lo evalúe el médico de urgencias y decida su ingreso. Esto normalmente es así cuando el paciente es o un paciente particular o un paciente de una aseguradora médica privada. Si es un paciente Sergas que va a una consulta particular, no los ingresamos directamente, el concierto no nos lo permite. Lo que hacemos es derivarlo ya nosotros urgentemente a su centro de referencia para que allí decidan lo que van a hacer con él.
También tenemos la ventaja de evitarnos esas larguísimas listas de espera de los especialistas que se viven, lo tenemos que decir así, porque es así en la sanidad pública.
Sí, efectivamente. Los tres procesos que hay para ingresar, bien sea por urgencias o bien sea por consultas externas, o bien un paciente que venga, bueno, pues derivado de la sanidad pública, los tiempos de espera son de verdad que lo menos posible, es decir, y esto se demuestra muy bien, sobre todo en la encuesta de satisfacción que hemos realizado a estos pacientes, en la cual, bueno, pues el proceso tanto de ingreso, tanto de estancia como el alta hospitalaria ha sido muy bien valorado. Primero porque el ingreso, bueno, pues hay un tiempo de espera que es muy poco, las pruebas se hacen en muy pocos días, por lo cual ya el paciente enseguida ya se le aclara el diagnóstico. La estancia, pues siempre nos manifiestan que, bueno, ya hemos hecho ahora obras en una planta de hospitalización, al cual el paciente pues está solo en su habitación, con una cama de acompañante, etcétera, etcétera. Es una estancia lo más agradable posible. Y luego el alto alta hospitalaria en la cual hay bastantes trámites administrativos porque le tienen que dar una alta hospitalaria, le tienen que dar los consejos médicos, los controles oportunos que tiene que hacer, y esto es muy importante para las personas porque la mayoría son mayores y tienen que estar muy bien informadas de qué tienen que hacer después.
Francisco Soriano y Antonio Sixto, muchísimas gracias una semana más por hablarnos de la actualidad y de la modernización también de los servicios del Hospital Juan Cardona, ubicado en el barrio de Caranza. Para más información, www.hospitaljuancardona.es o teléfono fijo 981-312-500. Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
J. Crego, mantenimiento y servicio técnico de máquinas de coser multimarca en Ferrolterra. Teléfono 607-7249-64. Promoción apertura máquinas desde 80 euros. Reparación y repuestos, servicio a domicilio 24 horas. J. Crego, su servicio de confianza. Teléfono 607-7249-64. En Ortigueira y para toda la comarca, muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Servicio postventa garantizado, atención personalizada y amueblamiento integral. Con constantes promociones y ofertas especiales en outlet interior. Muebles Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400170 y electrodomésticos Calle Concordia 9, teléfono 981-422233. Pérez Polo Ortigueira, no dude en llamarnos. Vecinos de Valdoviño y comarca, el Tanatorio Funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en el cruce de Robles en Lago Valdoviño y atiende servicios de sepelio de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza de decesos, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888008. Esta temporada te recomendamos Silhouette Moda en Parque Ferrol, Sondeo Rodríguez, en Río do Pozo, Narón, Mesón Asaíña, Valdoviño y Muebles Rivas, Fene.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y vamos a ir finalizando este mediodía COPE Ferrol con esta petición musical. Javier de Ferrol le dedica esta canción de Los Secretos a Dolores Aguado.
He muerto y he resucitado con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado.
Además, también aprovechamos para daros algún detalle de la agenda cultural y de ocio patrocinada por Hermanos Pérez Polo de Ortigueira. Hoy a las 9 en el Ayuntamiento de Fene dan el pistoletazo de salida a las celebraciones dentro del Día de la Patria Galega, un programa que se va a prolongar hasta el sábado, día 15 de julio. Contará con actuaciones de las cantareiras Xerfa, la banda de gaitas y el grupo de cantareiras Xirifeiras. Mañana a las 10 actuará en la plaza del Ayuntamiento, en Fene, el mago Paco con su espectáculo Hocus Pocus. Las actividades del ciclo continuarán el miércoles a partir de las 8 y media con el certamen de habaneras y canto coral. La entrada será gratuita. Otro mundo. Y está abierto todavía el plazo para solicitar la participación en el Mercadillo de Santa Marta, en Cabanas, en el entorno del Paseo Marítimo. Continuará abierto este plazo hasta el día 14. La fiesta principal del municipio se va a celebrar entre el jueves 27 y el domingo, día 30. Inscripciones en el correo electrónico cultura@cabanas.gal. Ya lo sabéis, todos los días nos podéis mandar vuestras peticiones para cerrar este magazine durante los días de verano. ¿A dónde? Al Facebook COPE Ferrol. También al WhatsApp 687-96-8291. Que tengáis feliz tarde. Hasta mañana.
Ayúdame y te habré ayudado. Que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado.
con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pues sí, 20 años, ¿eh? 20 años han pasado ya del secuestro de Miguel Ángel Blanco. 20 años, aunque la mayoría recordamos aquel 10 de julio de 1997 con tanta nitidez que parece imposible que hayan pasado ya dos décadas. Eran casi las 3:30 de la tarde de aquel 10 de julio cuando un joven concejal del PP de Ermua, tenía 29 años, no acudía a su puesto de trabajo. Solo dos horas después, la banda terrorista confirmaba lo que muchos se temían. ETA había secuestrado a Miguel Ángel Blanco. La amenaza era clara. Si en el plazo de 48 horas el gobierno no se comprometía a acercar los presos de ETA al País Vasco, asesinarían a Miguel Ángel. Y así empezaron las 48 horas de angustia que mantuvieron en vilo a toda España. Las fuerzas de seguridad empiezan a buscar por todos los rincones. El tiempo corre. Y el gobierno no puede ceder ante el chantaje de los asesinos. La verdad es que España se vuelca. Empiezan las manifestaciones que en esas horas de angustia llenarán las calles de todo el país. Manos blancas y lazos azules para intentar que la presión social haga recular a los asesinos de ETA. Esos son los gritos de la manifestación que se desarrolló en Bilbao. Por primera vez, la sociedad vasca sale a la calle para gritar alto y claro el rechazo a ETA, para vencer el miedo y llamarles asesinos. El oficial de la Ertzaintza, Imanol Rodríguez, recuerda cómo todos los agentes se descubrieron el rostro.
Simplemente cogimos todos y nos quitamos los cascos, nos quitamos las capuchas, ¿no? Y tal cual, hicimos el mismo cordón y todo, pero así, de cara a la gente, sin más. Pues nos vinieron a besar, nos vinieron a abrazar y gritaban Ertzaintza Ría Zurekin, el pueblo está contigo.
Este es uno de los 14 testimonios que forman parte de un reportaje especial que ha elaborado la cadena COPE y que, por cierto, puedes escuchar en cope.es con motivo de estos 20 años sin Miguel Ángel Blanco. Y este lunes estamos muy pendientes también de un municipio de Huesca, de Sabiñánigo. Es ese lugar donde el pasado viernes una niña de tan solo 8 años, se llamaba Nayara, conviene no olvidarse del nombre, Nayara, moría tras recibir una brutal paliza. Golpes que presuntamente le propinó su tío, que ya se encuentra en prisión preventiva sin fianza. Los investigadores del caso aseguran que están sorprendidos por la frialdad de este hombre, que ha reconocido haber torturado a la pequeña durante horas. La verdad es que es un caso espantoso. Y cuantas más cosas, más datos y más informaciones vamos conociendo de este caso, peor. Y nos produce realmente una sensación, no sé a ti, a mí, terrorífica. Eso es lo que te hace pensar en la condición humana, o al menos en la condición de algunos humanos, ¿no? Porque claro, es que estamos hablando de una condición de un tipo que es capaz de torturar y matar a golpes a una niña de 8 años. O sea, una cosa verdaderamente que no nos puede caber en la cabeza. Enseguida buscamos la última hora al respecto. En fin, es lunes 10 de julio, hay más noticias, más protagonistas que repasamos ya en titulares con Ángela Sánchez y Laura Otón. Ruiz Gallardón celebra la excarcelación de Leopoldo López.
El ministro de Justicia y miembro del equipo de defensa del líder opositor ha agradecido en Herrera en COPE el trabajo de los expresidentes del gobierno español y advierte de lo que Podemos quiere para España.
Si alguien en España quiere tener una idea de qué significaría un gobierno de Podemos, lo único que tiene que hacer es levantar la mirada y mirar a Venezuela, porque lo que ocurre en Venezuela es lo que Podemos quiere que ocurra en España.
Se declaran culpables de captar yihadistas para atentar en Occidente.
El presunto cabecilla, apodado como el Doberman, lideraba una célula desarticulada en Melilla en 2014. Se enfrenta a una pena de 12 años de cárcel.
Veo cómo se hace daño a familias e inocentes. Esto hay que evitarlo a toda costa.
Detienen a 5 españoles durante los disturbios de la cumbre del G20 en Hamburgo.
Al menos contra 2 de ellos se van a presentar cargos. En total se efectuaron 186 detenciones y resultaron heridos 476 agentes.
Mosul celebra su liberación después de 3 años bajo el control del Daesh.
El ejército iraquí no baja la guardia por las pequeñas bolsas de resistentes en el casco antiguo de la ciudad, donde todavía quedan francotiradores y suicidas. Siria ha mostrado su apoyo a Irak para terminar con los reductos.
Detenido en Almería un monitor de campamento por delito
delitos de abusos sexuales y corrupción de menores.
El detenido tenía en su poder más de 1000 archivos digitales de contenido pedófilo. Un padre fue quien lo denunció por las conversaciones de contenido sexual con su hijo.
Iberia retira su polémica prueba de embarazo para contratar azafatas.
La compañía asegura que nunca ha dejado de contratar a una mujer por el hecho de estar embarazada y que esta prueba era solo a modo de prevención y seguridad. Recuerda además que el 46% de la plantilla son mujeres.
Francia prevé reducir una cuarta parte de sus centrales nucleares.
El ministro de Ecología ha anunciado que cerrará hasta 17 reactores nucleares antes de 2025. Asegura que se tendrán en cuenta a la hora de planificar los cierres, la situación económica, social e incluso de seguridad de cada central.
Se dispara el alquiler de pisos.
Ha aumentado un 6% en el primer semestre, según un portal inmobiliario. En comunidades como Madrid, el incremento alcanza los dos dígitos. Barcelona es la capital, donde el alquiler es más caro, más de 1.500 euros al mes de media.
Más de 800 fallecidos en accidentes de tráfico fueron provocados por el sueño al volante.
Son datos de los últimos 5 años, durante los cuales en el 30% de los accidentes de tráfico intervino el sueño. El 55% de los conductores, a pesar de notar los síntomas, no para cuando conduce. Francisco Valencia, Fundación de Línea Directa.
Si se estima que una cabezada puede durar unos 3 segundos, si vamos a 100 kilómetros por hora o 120, es tiempo más que suficiente para tener una salida de vía y un accidente en general muy grave.
Y un incendio destruye una parte del mercadillo de Camden.
En el incendio de este popular mercado londinense no ha habido que lamentar víctimas. Eso sí, los daños materiales pueden llevar meses en recuperarse.
Vamos ya con el pronóstico del tiempo. Creo que hemos dejado atrás las tormentas. No sé si es así o no, Ángela Sánchez.
Pues sí, porque poco a poco vuelve la estabilidad, aunque esta tarde todavía esperamos lluvias en el Cantábrico, en Aragón y en Cataluña. En el resto del país, cielos despejados ya, aunque con algunas nubes en Canarias. Las temperaturas siguen en claro ascenso y así van a seguir a lo largo de la semana. Hoy de nuevo esperamos 40 grados en Córdoba o 39 en Granada. El miércoles a prepararse porque las temperaturas van a subir cerca de 10 grados en varios puntos del país.
Esto es para arriba y para abajo, no parar, ¿eh?
No parar.
Qué barbaridad. Bueno, pues habrá que adaptarse. ¿Qué remedio queda? Y también hemos conocido y también nos ha impactado hoy el testimonio de Carmen. Es una profesora de Alicante que ha sufrido acoso por parte de dos alumnos menores de edad.